Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por escuchar la radio o estar conectados en la red, en la página web de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Hoy nos hablamos desde los estudios centrales de la cadena SER en la Gran Vía. Hoy nos hemos venido al restaurante La Vaca Argentina, aquí en el complejo de Azca, en la Castellana, en el número 87. Hemos venido a comer bien y lo primero que vamos a decir es que hemos comido bien.
Hemos comido bien.
Hemos comido fenomenal. Lo primero,
teníamos dudas,
lo primero hay que ser agradecido. Y hemos venido a hablar un poco del derbi, porque pasado mañana, muy cerquita de aquí en el Bernabéu, se juega un partidazo, un Real Madrid Atlético de Madrid, un espectáculo mundial, un acontecimiento social en la ciudad de Madrid. La ciudad está dividida en dos sentimientos, porque incluso los que no sienten los colores de un equipo, del Atlético o del Madrid, el domingo a las 9 de la noche van a tener sus preferencias. Por ejemplo, las preferencias del director deportivo del Real Madrid, Miguel Pardeza. Un aplauso para él, por favor. Usted irá con el Madrid, ¿no?
Sí, me parece que sí.
¿Pero solo le parece o...?
Pues voy a ir, ¿no? Es evidente.
Está crecido su equipo, ¿eh?
No, bueno, el equipo está bien. Los buenos resultados y el buen juego refuerza el trabajo, aumenta la confianza y todo eso termina generando un entorno y un ambiente
que usted...
Bueno, es que yo soy prudente, sé que no me puedo quitar.
No, pero pocas veces ha llegado el Madrid con tal sentimiento de confianza, ¿eh?
Bueno, yo, a este partido en concreto dices... yo creo que los derbis hay que aislarlo, es un tópico, pero yo creo que hay que insistir en eso, ¿no? Es decir, que la máxima rivalidad implica muchísimos riesgos y no se puede hablar de muchas diferencias, aunque es verdad que la trayectoria de Real Madrid este año está siendo bastante buena y el Atlético de Madrid no tanto, ¿no?
Bueno, a mi izquierda tenía que estar el director deportivo del Atlético de Madrid, señor García Pitar, pero ha tenido que coger un avión a las 12 de la mañana con destino Brasil, y García Pitar ha delegado todos sus poderes en que el que realmente es el secretario técnico en la sombra del Atlético de Madrid, Manuel Esteban. Buenas tardes, un aplauso, por favor.
Esta zona me produce nerviosismo.
Estamos muy cerca del Bernabéu, apenas 400 metros.
Menos mal que he venido con un amigo, don Miguel, que me enseña de fútbol siempre, al cual yo eduqué en el Zaragoza, y me ha salido alumno aventajado.
Oye, qué golazo de Thiago, ¿eh? ¿Te imaginas que lo meten en el Bernabéu el domingo?
Me imagino, sobre todo, si es en el minuto 91 y con empate a cero, ya sería...
Por favor.
No vea.
Sería tremendo. Bueno, vamos a hablar con todos ellos. El Madrid, recuerdo que ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en Valdebebas. No hay novedades, el domingo va a jugar el equipo titular, el que se está aprendiendo todo el mundo de memoria, que eso es algo que ha logrado Mourinho, porque la temporada pasada a estas alturas estaba Pellegrini entrenando al Real Madrid y todavía él no tenía muy claro quiénes eran los titulares, quiénes eran los suplentes. Así le fue a Pellegrini. Por cierto, Pellegrini ya es entrenador del Málaga. Apuntaos la fecha del 1 de marzo. El 1 de marzo Pellegrini viene al Bernabéu a sentarse en el banquillo visitante. Juan Miguel, qué foto esa, ¿eh? Bueno, qué foto, bueno. Pellegrini y Mourinho, el 1 de marzo ahí abrazándose.
Bueno, son dos profesionales.
¿Tú, ¿no?, crees que se van a abrazar o...?
No veo por qué no. Es decir, no veo que hayan tenido nada que disputar, ninguna pelea que resolver, y no veo ningún, la verdad que no veo ningún problema. Es decir, vendrá y se lo saludarán como se saludan cordialmente todos los entrenadores.
Y el estadio va a dar una ovación a Pellegrini, que vamos, de verdad.
Es que la temporada que hizo el año pasado, fantástico.
La gente le echa muchísimo de menos.
Se habla de placa incluso en el centro del campo.
Sí, sí, el marca leyenda. Y el Atlético de Madrid ha entrenado después de regresar anoche de Noruega con una victoria sufrida, tres puntos muy importantes en la Europa League y un trago, creo yo, de moral de cara al derbi. Forlán fue suplente. Realmente uno ve jugar a Forlán y se pregunta cómo puede llegar un futbolista a perder la confianza que ha perdido este chaval. Atención, que Domínguez regresó con molestias en el tobillo izquierdo. Parece que estará para jugar, pero era lo que le faltaba a los centrales del Atleti, porque recuerdo que Perea no estará por sanción y que Godín sigue recuperándose de su operación de apendicitis. Vamos a ver qué pone Quique Flores en el centro de la defensa. Y Reyes, que no jugó ayer, parece que llegará y podrá estar en el derbi. Así se presenta el partido. Son las 3 y 14 minutos. Empezamos. Dale, Mejuto.
Imagine
hacer un programa en un restaurante donde la gente está comiendo, que ahora mismo estarán ahí entre el primer plato y el segundo y nosotros aquí hablando.
Eso lo pasan.
Mira con cara rara que hacen esto.
No, aquí, está, aquí la gente metiéndole el cuchillo a la carne, ahí al chorizo y demás.
Pero es una fiesta, venden aquí.
Bueno.
Mestizaje cultural.
Mestizaje cultural. De todas maneras, he pensado yo esta mañana que llamándose esto la vaca argentina, quien había tenido que venir era Valdano, porque es una vaca sagrada del madridismo y argentino, pero...
Sí, pero come poca carne.
¿Lo has pensado tú solo?
Poca carne.
¿Lo has pensado tú solo?
Solo come lechuga.
Yo solito.
Entre el buitre y él arruina el negocio.
No, Jorge dice con gracia que él, cuando siempre había comido carne, y cuando llegó a España y probó el pescado, se le olvidó por completo volver a comer carne.
Ha renunciado a sus raíces, ¿eh?
No, que alguna vez sí come, pero preferentemente, bueno, yo al las veces que he comido con él, que ha sido algunas, come sobre todo pescado.
Bueno, vamos a situar a los protagonistas. Mario Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas.
Que vienes ahora mismo de Valdebebas, entrenamiento Real Madrid, a puerta cerrada, ¿no?
Puerta cerrada, cerradísima, muy, muy, muy cerrada la puerta. No hemos visto absolutamente nada, pero bueno, como tú decías, no creo que haya ninguna novedad. Van a salir los 11, como decía Tosa, los 11 cabrones de siempre, porque son los que mejor juegan y son los que...
¿Puedes decir eso a estas horas?
A estas horas, sí, a estas horas. Es hora infantil. Van a jugar porque son los que mejor juegan, los que mejor se complementan, así que, salvo sorpresa de última hora o lesión en el entrenamiento de mañana, vamos a ver más o menos el equipo que sale a mirar.
Esto de la puerta cerrada, director deportivo del Real Madrid, ¿ya sabe usted la respuesta ante las quejas de los periodistas? ¿Cuál es? Porque esto va en contra del periodismo.
Bueno, no creo que Mourinho piense eso, ¿no? Yo creo que un día me parece que...
Es que a Mourinho no le preocupa el periodismo, le preocupa el Madrid solamente.
Hombre, lógicamente, le paga el Madrid, es un profesional vinculado profesionalmente con el Madrid, lógicamente tiene que velar sobre todo por los intereses del Madrid. También es cierto que muchas veces los intereses van de la mano de los medios. Yo creo que en ese sentido José Mourinho colabora todo lo que puede, pero eso no es óbice para que en algunos momentos, si él considera que necesita un ambiente determinado para desarrollar mejor su trabajo, pues también tengamos que respetarlo, ¿no?
Pero si tú has sido futbolista y has entrenado toda la vida puerta abierta, ¿qué pasa? ¿Perdías concentración o qué?
No,
venga, por favor.
No, pero bueno, también es verdad que a veces se necesita practicar acciones, que se necesita un cierto aislamiento, aunque no solamente sea por practicar acciones determinadas desde el punto de vista técnico, ¿no? Sino sencillamente para generar, pues no sé, una complicidad que muchas veces ante las cámaras o ante los focos pues no se puede conseguir.
Bueno, el Atlético de Madrid también entrena a puertas cerradas algunas veces, pero el Atlético viene sobre todo de lo de ayer. Ayer en Noruega, donde estuvo nuestro compañero Antonio Romero. Hola Romero, buenas tardes.
Hola a todos.
¿A qué hora habéis llegado esta mañana?
4:30 de la mañana, hora estándar cuando hay partido en Europa. Da igual que viajes con el Madrid, con el Atlético, con el Getafe, llegas a Barajas a las 4:30.
¿Y te vas por ahí a conocer la noche madrileña? ¿Es el mejor horario?
Porque no. Había que venir a la vaca argentina, hemos estado concentrados toda la noche.
Como si Romero no la conociera, ¿sabes? Hay que ir a conocerla la noche, digo.
Ah, pensé que
la vaca también.
Oye, ¿qué sensación tenía el Atlético? Porque el Atlético se trae 3 puntos muy buenos, la clasificación está encarrilada, pero el Atlético ayer sufrió de una manera los primeros 20 minutos de la segunda mitad que parecía que lo estaban borrando del mapa.
No, el Atlético de Madrid ayer hizo una segunda parte horrible, yo creo que la peor segunda parte de toda la temporada, que Thiago tuvo la fortuna de enmascarar un partido lamentable con un golazo, con una obra de arte, para mí el mejor gol de la semana en competiciones
del
europeas.
Del año.
Yo creo que la sensación... Yo ayer vi dos sensaciones diferentes entre la afición, poca pero alguna, que había en el avión charter de vuelta de Noruega, y los futbolistas. Yo creo que los futbolistas, como es su obligación, se lo creen, intentan creérselo, ¿por qué no? Vamos a intentar arañar por lo menos un punto. En los últimos años hemos dado buena imagen. Yo creo que ese es el mensaje que en el vestuario del Atlético de Madrid está calando durante esta semana. Y en la afición veo un punto de pesimismo que seguramente no he visto, o yo no he palpado tanto en temporadas anteriores, ¿no? Como a ver si nos van a meter 5, que yo creo que es el contraste, bueno, ¿no? En el vuelo de ayer, ¿no?
En el Facebook del programa, donde por cierto hemos llegado a los 10.000 fans, enhorabuena a todos, hoy hemos preguntado por la del derbi, hemos puesto un resultado, incluso los atléticos dicen, soy del Atleti, pero veo un 3-1 a favor del Madrid, ¿eh?
No, todos los que venían ayer, evidentemente en el vuelo de vuelta, la afición era rojiblanca, ¿no? Venían de ver un partido lamentable en la segunda parte, venían con el subidón de la victoria, pero yo creo que la afición ahora mismo le pones un papelito delante de la mesa y decir, empatamos o perdemos dignamente 1-0, y el 80% te lo firma, ¿eh?
Pues no.
Bueno,
Manolo, no, ¿vas a vender optimismo? Porque yo también te veo así un poco...
Evidentemente, mira, yo creo que el mejor rival que va a tener el Atlético para el próximo domingo es la prepotencia blanca, la arrogancia,
¿Has visto algo de prepotencia?
Miguel es un caso aparte, pero están convencidos de que nos van a meter 7 sin bajarse del autobús. Y al final a lo mejor pues suena la flauta y las estadísticas están para romperla. Y en cuanto a la afición atlética, cálmate, que los que vinieron allí, la afición atlética, sabemos que después de 11 años, pues mira, todos estos listos que están en contra del Atlético, el año que ganamos allí,
da nombre, el año que bajamos, estos listos que están en contra del Atlético, que ha sido un poco como difuminado.
No, lo que tú dices, que estabas en el avión, es que no los conozco. Fue el año que bajamos a segunda división. Con lo cual, ojo, que a lo mejor peor equipo que teníamos en aquella ocasión.
Bueno, pero Miguel, prepotencia blanca, no. Pero sí, conciencia de que el Madrid llega mucho mejor. Vamos a ser sinceros.
Sí, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es poner enfrente de la depresión rojiblanca la prepotencia,
la euforia
blanca. No, es decir, entiendo, admito el pesimismo que pueda haber, a mi modo de ver, hasta cierto punto injustificado, porque en el deporte se ha demostrado muchísimas veces que los estados de ánimos previos a influyen hasta cierto punto, ¿no? Pero dicho esto, el Real Madrid en ningún caso va a tomarse toda esta sensación, este clima de pesimismo en la afición rojiblanca para creerse que el partido lo va a tener resuelto, ni mucho menos. Mira, una de las cosas buenas que tiene esta plantilla, que tiene este técnico, es que se toma cada partido con la máxima seriedad.
¿Tú has estado esta mañana en Valdebebas con Mourinho, no?
Sí, esta mañana está bien.
¿Mourinho no se crece nunca?
Yo nunca lo he visto crecido, todo lo contrario. Es más, vive de una forma tan obsesiva el fútbol que nada más terminar cada partido, yo que suelo regresar muchas veces en el autobús hacia el avión, está dándole ya vueltas al siguiente partido. Es un hombre que se toma todos los partidos con absoluta seriedad. Me parece además un ejercicio de responsabilidad, porque él es un hombre de fútbol y sabe que aquí la peor receta consiste precisamente en creerte que eres superior. Una cosa es que luego quede reflejado en el campo, y eso lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y desde luego este partido contra el Atlético de Madrid para él es el más importante, siempre lo es, el partido inmediato, y se lo va a tomar con toda la seriedad con la que se ha venido tomando todos los partidos.
Oye, qué importante es en el Madrid, y yo creo que todos coincidimos, no sabemos el once de memoria. Eso hacía tiempo que no pasaba en los inicios de temporada, y aquí hay un once tipo, se lo saben los aficionados. Mourinho no hace pruebas, se deja de rotaciones, y eso ha hecho que el Madrid coja una impronta que vimos el otro día en Milán, súper importante.
Bueno, los equipos al final, antes o después, se terminan definiendo. Y eso, que hay que decir una cosa, que en el fútbol moderno, en comparación con el fútbol de hace unos años, cada vez cuesta más recordar las alineaciones. Son muchos los partidos que hay que jugar, muchos los compromisos.
Pero Mourinho está acabando con ese mito.
Sí, pero muchos los internacionales que a veces se coinciden en una misma plantilla, en los equipos grandes, que tienen que hacer muchísimo desgaste, que tienen que hacer muchos viajes, y a veces es recomendable refrescar a los jugadores y refrescar a la plantilla. Pero también es verdad que al final el tanto por ciento de minutos jugados de cada jugador indica que ha habido unos más titulares que otros. Desde luego, desde un cierto punto de vista está bien, pero también quiero lanzar un voto, una lanza en favor de los jugadores que están jugando menos y que cuando están saliendo también están cumpliendo, porque no nos olvidemos que dos o tres partidos,
Pedro León y Benzema,
algunos partidos los ganan algunos jugadores, pero los grandes torneos, los grandes títulos lo terminan ganando una buena plantilla.
No, es que yo creo que Pedro León se parece a Maradona y a Zidane al final, después de lo del otro día,
lo creo, ¿no?
Bueno, Pedro León es Pedro León. A mí me parece, particularmente me parece un muy buen jugador. Es muy buen jugador. Tiene cosas que no son habituales en el fútbol de hoy. Tiene buena pegada, sabe jugar abierto, tiene recursos muy aprovechables para este equipo. Acaba de llegar, también hay que decirlo. Hace el otro día en Milán estuve conversando un rato con él antes del partido, y haciendo, bueno, una especie de repaso de lo que había sido su vida. Decía, bueno, sí es verdad, ¿no? Había jugado, porque le pregunté, ¿jugaste en el Ciudad de Murcia o en el Murcia? Tenía yo esa confusión. No, yo fui en el Murcia y tal. Bueno, había estado en el Murcia, había estado en el Levante, había estado en el Valladolid y en el Getafe. Bueno, con 23 años, que tiene a punto de cumplir 24, se encuentra en el Real Madrid, ¿no? Bueno, pues eso es un paso importantísimo en su vida, y a veces la juventud también te lleva a desesperarte antes de tiempo. Es un chico que necesita tiempo, ¿no?
¿Hablar mucho con Florentino?
Bueno, lo justo que tenga que hablar, ¿no? Sí.
Es que nosotros conocemos al otro Florentino Pérez, que quería estar aquí en el derbi. Y bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo le va a estar aquí? Querido Miguel, quiero decirte qué bien habla Emil Pardeza. Representa lo que es la universalidad del Real Madrid, la constancia, la superación. Ratoncito Pardeza le llamaban.
Ratoncito Pardeza,
ratoncito,
sí.
Ratoncito blanco.
Ratoncito blanco.
El hámster del Real Madrid, de hecho. Yo quiero decirle que ese chaval, Ubense, nacido en La Palma de Condado, que llegó a triunfar en la Quinta del Buitre, representa todos estos valores. Un hombre con una visión en el campo, una visión de juego. Bueno, este año le supera a Ozil, que es el que más visión tiene.
Claro, campo, los tiene, uno para cada lado, y claro.
Efectivamente. Pero vamos, un hombre hecho para trabajar en el Real Madrid.
Anda, que no te había... Esto no te lo ha dicho Florentino a ti nunca, ¿eh?
Bueno, no, hombre.
Ahora dice que
no tiene confianza.
Estás convocado para hoy, para el partido, me refiero. Pues queda Mourinho un aire nuevo.
Me siento feliz y agradecido, claro, sobre todo.
Ahora dice lo del ser superior y a la posteridad.
Ratoncito Bardeza, qué bueno era aquello de Ratoncito Bardeza, ¿eh?
Bueno,
Héctor del Mar.
Ahora creo que no hay tanta tendencia.
Ahora ya no hay motes, ahora ya son todos galaxias.
Es que no te da tiempo a pensar entre partido y partido en los motes.
En el momento, quizás, según la felicidad o el desacierto del mote, pues hace más o menos gracia. Pero la verdad que enriquece luego la literatura posterior. Es decir, que cuando recuerdas a viejos jugadores y a ese nombre se le añade un apelativo, parece que le da una cierta resonancia legendaria, ¿no?, al jugador determinado. Eso lo hace mucho en Sudamérica, me parece que tiene su gracia, igual que en el momento no.
Bueno, y el otro florentino también queríamos que le diera un discurso, un rapapolvo, un consejo a Manuel Esteban, la antítesis, ¿no?, por así decirlo.
Estoy esperando.
No, posiblemente poner las verdades sobre la mesa, es decir, Manolete, querido Manolete, no quiero hacer sangre, ¿eh?, condición rojiblanca.
Presumo de ella.
Creo que este es un buen momento para que te conviertas, te hagas madridista, que abraces nuestro credo, Manolete, porque este fin de semana viene el Papa a España. Ahora tienes a tu lado a Dios. Puedes confesarte, puedes decir lo que quieras. Yo creo que además pues te vas a sentir mejor.
Muerto antes que sencillo, y mucho más eso.
Pero Manolo, que te está ofreciendo.
Que no, don Florentino, yo la respeto.
Está ofreciendo el cielo.
Que me voy al infierno.
Entonces, pasa una vez, ¿no?
Que me voy al infierno de cabeza, y si es con lucecitas rojas, mucho más.
Esa es la diferencia, que en el Real Madrid no mandamos a nadie al infierno. Eso es la grandeza.
No tengo ningún problema.
¿No quieres entonces
que
te bauticen el nombre de Butragueño, de Mourinho?
Métame escalofrío. No oye, siga por eso.
Y un bautismo de madridismo ahora.
Háztelo tú. Que este ya momento estás ganado, no, para la causa.
Yo creo que podrías.
Que no. Como dice don Vicente, de izquierda, hijo de ferroviario y de la
Bueno, bueno, y republicano. Oye, qué buena. ¿Cómo es la relación de tú que conoces bien a Cerezo con Florentino?
Buena, y sobre todo en los últimos tiempos.
Pero venga, se juntan para ver películas de estas de Cerezo.
No, hombre, ahí tiene un mal detalle el Real Madrid, por ejemplo. Viene Berlusconi y le llevan a Zalacaín, a los mejores restaurantes del Madrid. Ya, viene el Atleti. Segundo grado, segundo staff, clase media, y ahí.
No, va a ser en el puerto 57, que también.
Pues mira, no es lo mismo. Nosotros nos desvivimos por ello. Nosotros siempre hemos sido buenos vecinos. Últimos años, el Madrid lo pasaba mal. Zumba. Nos dejábamos ganar, ganábamos al Barcelona,
pero con esa moral,
y le dábamos 12 puntos. Ellos nunca han tenido un detalle. Nos han quitado jugadores.
Aquel robo de Raúl, bueno, entre comillas.
Pero ni te imaginas, porque cuando estábamos a punto
de... Bueno, pero cuidado. Ahí está Reyes en el Atleti.
No, en el Atleti. Y ahora hay más del Madrid que se van al Atleti y al revés. O sea, ahora les quita más el Atleti al Madrid y al revés.
Claro, ¿no? ¿Tú crees, Manolete, que tú conoces bien el sentido?
Manolete se ríe.
¿Tú crees que Reyes siente los colores rojo y blanco de verdad y ya ha olvidado su etapa?
Sí, ahora ya sí, porque Reyes tuvo una etapa aquí en el Madrid que le dio un título de liga en el Madrid y que el Madrid no le supo corresponder como se merecía, y ahora ha sentido los colores de ese estadio, y la sangre colchonera es un virus, es como la malaria, se nos mete encima y no nos lo quita nadie, por Dios. Produce salpullidos.
Reyes llega, por cierto.
Sí, llega Reyes, tiene problema ahí en el lateral derecho, porque claro, es que Ufalusi tiene que jugar de central y tiene que jugar con Valera o con Antonio López a pierna cambiada. Valera sale de una lesión y Antonio López pues no es lateral derecho.
Y
sí, ¿no?
Pulido, que es cojo, que es tonto, que ha sido internacional.
Pulido a mí, mira, Manolete,
pero no le vas a meter a Pulido el marrón de...
Pero ¿por qué?
Mira, déjame decirte una cosa, Manolete, mira. Tuvimos ayer la discusión en Carrusel Deportivo de por qué Pulido no jugaba y tal, no sé qué. Textualmente, un miembro del cuerpo técnico ayer me dijo: a Pulido le falta un hervor para ser titular en el Bernabéu. Si te lo dice alguien que está trabajando con el chaval, que tiene mucha calidad todos los días, créetelo. No,
pues,
puede
pues tú el año pasado criticabas a Pellegrini, un día sí, yo otro también.
Ventanilla.
Y era el señor que todos los días iba a ver al Madrid mejor que nadie. Entonces no me cuentes historias,
no,
porque los técnicos pueden meter la pata.
No, yo, ahora que está Miguel Pardeza, que es un hombre de fútbol aquí, yo quiero preguntarle a Miguel Pardeza sobre qué le parece a él, como hombre de fútbol, no como director deportivo del Real Madrid, sino como hombre de fútbol, la labor de Quique Flores, porque Manolete le pega unos palos a Quique Flores, y yo tengo la sensación de que Quique Flores está sacando el mejor rendimiento de esa plantilla. ¿Qué sensación tiene Miguel Pardeza?
Espera, que vamos a hacer como en la televisión. Ahora la publicidad, vale. y después comenta y contesta Miguel Pardeza. Estamos en Ser Deportivos, en la Vaca Argentina, en la Castellana, aquí cerquita, cerquita del Bernabéu.
Ser Deportivos, en la Ser.